Luis, vamos con el nuestro.
Vamos, Miguel. Bueno, Puyaro lo hemos nombrado esta semana, el gobernador de Santa Fe. Ayer puso en marcha la recuperación de la ruta nacional A012.
Sí.
Primera provincia a la que la nación le transfiere una ruta. Hoy es noticia en Chubut que la provincia va a licitar la próxima semana la doble vía Trelew-Rawson tras cerrar un acuerdo de una deuda. Fue el gobernador Torres, se reunió con el ministro Caputo y le dijo, mira, tenemos una deuda de más de 100 millones de dólares, la provincia con la nación. Bueno, vamos a hacer una cosa, no te vamos a mandar la plata, pero nos hacemos cargo nosotros de las obras viales que tiene que hacer la nación en la provincia. Bueno, ojo con esto, que puede ser también, Miguel, me parece, una herramienta que utilice el gobierno para comenzar a intervenir en algunas otras, no de manera directa, sino que sean las provincias. Esto está ocurriendo en la provincia de Chubut. Y en Tucumán, anoche en Informamos al Regreso, teníamos la palabra de Marcelo Nazur, que es el ministro de Obras Públicas, que dijo, no, Tucumán no quiere saber nada con que nos transfieran las rutas nacionales. Nosotros nos ocupamos de toda la inversión que hace la provincia en la obra pública provincial. Con lo cual no vamos a asumir las rutas nacionales. Ya tenés una que se va distanciando, una provincia que tiene a su gobernador internado.
Sí, estamos hablando. Actualizar esa información, por favor.
Exactamente, lo han operado de urgencia al gobernador de Tucumán, Osvaldo Caldo. Estaba en Buenos Aires, iba a reunir con el ministro Diego Santilli. Se le colocó un estén, se comenzó a sentir mal. Bueno, finalmente fue derivado a un hospital e intervenido. Creo que Ariel tiene el último parte médico.
Voy con Ariel, buen día, Ariel.
Buen día, Miguel. Bueno, ya que entonces me das el pie, te cuento lo que ha sido la situación derivada del estado de salud del gobernador de Tucumán, Osvaldo Caldo, que presentó un cuadro clínico de intenso dolor precordial y sudoración mientras se encontraba en la ciudad de Buenos Aires. Fue internado en el hospital italiano, se le realizó una cinecoronografía. El estudio se diagnosticó a partir de este estudio una estenosis de una rama de la arteria coronaria derecha, por lo cual se le colocó un stent y el informe médico detalla que presenta el gobernador Caldo una buena recuperación posoperatoria y que va a permanecer internado para control en esta institución, es decir, en el hospital italiano. Eso es lo que se dio a conocer ayer por la noche, a última hora, y estamos actualizando en estos momentos. ¿Qué te parece, Miguel, si se elimina la veda preelectoral?
¿Estás diciendo por el tequila de Ulises?
Por el tequila de Ulises, sí, efectivamente, porque también incluye la ingesta o la venta, mejor dicho, no la ingesta, la venta de bebidas alcohólicas. Es algo que están impulsando desde el PRO en la provincia de Santa Fe. Buscan que abran comercios, bares y que se expenda alcohol previo a las elecciones. Recordemos que para la venta de alcohol rige una prohibición desde las 20 del día anterior, es decir, el sábado, hasta las 21 del domingo, 3 horas después de cerrado los comicios. Bueno, lo que quieren es que quede sin efecto. Veremos si esto prospera en la legislatura santafesina, pero ya hay una propuesta que impulsa allí el Partido Amarillo.
Vamos a tener que buscar, Ariel, un minuto para la historia, porque recuerdo que alguna vez, me parece que fue Esteban Dómina, el historiador cordobés, el que contó el origen de la veda. Los punteros en aquella época iban con el facón atrás. Entonces, claro, a la noche de las elecciones, mientras esperaban los resultados electorales, abundaban las copas, aparecían los facones y las boletas empezaban a perderse. Todo un tema. El planteo entonces es que esa veda se levante, que el que quiera beber, que beba.
Exactamente, una veda que no son una prohibición, digamos, que buscan que se elimine, no solamente para la venta de alcohol, sino también para actividades comerciales, gastronómicas, culturales, recreativas y deportivas de todo tipo. O sea, quieren levantar todo tipo de restricciones.
Le vamos a prestar atención. Bien interesante el tema, Guillermo López. Vamos a comenzar a puntear porque tenés una agenda múltiple hoy, Guille.
Sí, sí, Miguel. Me gustaría empezar por, más allá de los datos de consumo de los que vamos a hablar, que vos recién puntualizabas en el arranque del programa, por un dato del comercio de Córdoba, que está muy relacionado a esto, a esta información que brindabas, pero que es particular, es un informe que hizo la Cámara de Comercio de Córdoba, que presentó anteayer, y es la participación del comercio en el Producto Bruto Geográfico de Córdoba, que cayó 3 puntos en los últimos dos años, según este informe que fue elaborado por la consultora Politico Chaco, que indicó que el comercio y los servicios continúan siendo el sector más relevante de la economía cordobesa, un movimiento comercial que ronda los 7.500 millones de dólares, lo que representa un 40% del PBG, del Producto Bruto Geográfico, y hace dos años rozaba el 43. Pero no obstante eso, el peso del sector en el empleo privado formal se sostiene en el 46% desde 2015, según este informe, que también consigna que el impacto de la competencia desleal sobre el comercio formal cordobés a través de dos fenómenos principales, como son el comercio informal e ilegal y las importaciones vía courier, sigue creciendo. Un dato que muestra este estudio es que en 2025 el 32% del movimiento comercial de Córdoba se hizo a través de canales informales e ilegales, la venta callejera, comercios no habilitados. Eso equivale a 2.400 millones de dólares, la venta callejera.
Pero qué buen punto, porque en estas mediciones por ahí aparece el e-commerce, el comercio electrónico, y uno dice, bueno, ahí está cierta explicación de lo que no se encuentra en los otros consumos. El dato que estás manejando es muy fuerte, Guille.
Exactamente, un tercio de lo que mueve el comercio en Córdoba es a través de la ilegalidad, venta callejera, comercios no habilitados o los marketplace sin registro también están allí, 2.400 millones de dólares.
Gustavo, lo principal, lo has titulado, pero contá, porque lo de Belgrano era esperado con otro tono, ¿no? Era el debut del campeón.
Era el debut del campeón y fue un debut a todas luces, Miguel, sobre todo en el primer tiempo. Se juntaron, hubo grandes rendimientos de casi todos los volantes, de Rigoni, de Adrián Sánchez, que se lo comió a tácticamente, futbolísticamente, a Di María, que nada pudo hacer. Al lado de él, un Mudo Vázquez más rápido, más fino, el pibe Velázquez por izquierda, el chino se la rayan, y Ubita Fernández. Todos en un gran nivel, en un gran rendimiento. Belgrano ganaba solo por 1-0, lo había pasado por encima hace entrar en el primer tiempo, después sí que se complicó un poquito, apareció sí. Vicentini, que reemplazó a Thiago Cardoso, que no jugó por algunas líneas de fierro, tuvo dos atajadones el arquero de Belgrano, pero ahí nomás los cambios del ruso, entró el pibe Hernández, que es un chico, pero ya tiene, decíamos anoche, pantalón largo, una jugada de él donde va a trabar, después se la cede a González Metilli, un zurdazo que aterrizó.
Qué lindo gol,
abajo,
qué lindo gol, ¿no?
En el palo, viste cuando la pelota pega en la red del costado, es que no la alcanza ni el arquero ni los familiares, así que ganó realmente muy bien, me aclaran, una gran producción del equipo de Cieliski, que debutó como campeón y realmente dio la talla.